Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, segundo programa de la quinta temporada. Estamos con un amigo, Juan Carlos Díez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Felipe?
Para hablar de una de las personas más queridas de la Argentina, ¿no? Si uno dice un tipo que lo quieren todos, sí. Cosa que es muy difícil en Argentina. Sí. Juan, ¿no? Yo creo que coincidí, Juan, que el Flaco Spinetta es una de las personas más queridas.
Sí, totalmente. Y coincido que es algo muy difícil en la Argentina.
Es difícil encontrar a alguien que te hable mal, digamos, ¿no?
Sí, es cierto.
De alguien tan fantástico, tan mágico, ¿no? Tuvimos la suerte de conocerlo, de un tipo de una luminosidad, de una personalidad tan linda, ¿no? Tan espectacular.
Sí, así es.
Así que vamos a recorrer con Juan Carlos, que ha tenido el gusto de compartir horas, ¿no? Charlas sí. Que están en su libro Martropía. Esas horas que te invitaba el Flaco a tomar la leche a la casa, como decía él, que nos ha tocado, por suerte, con mis hijos, y estuvimos horas hablando con el Flaco, y es una experiencia maravillosa que Juan Carlos tuvo la suerte de multiplicarlas por varias, ¿no?
Sí.
Un tipo aparte muy generoso en la charla, ¿no?
Muy generoso.
En lo que te transmitía.
Sí,
o sea,
sí, tal cual.
¿Cómo empezó esta relación con el Flaco?
Bueno, yo lo conocí a él más o menos en el año 90, 91, a través de un íntimo amigo del Flaco y mío, un entrañable tipo, que es Rodolfo García, y la verdad que pegué muy buena onda con él, me empezó a invitar a que fuera al estudio, al viejo estudio, en aquel entonces se llamaba Cinta Calma, que quedaba donde en el mismo que después hizo el estudio,
claro.
Reformó todo, digamos. Y
que era estudio casa, digamos.
Era el estudio casa, tal cual. De entrada nomás, pegamos muy buena onda, yo me quedaba muchas horas con él, hablando, tomando mate, viéndolo laburar. Me acuerdo que en ese momento empezaba a grabar el disco Fuego Gris, que era el disco posterior a Pelusonos Milk, que era un disco que prácticamente lo grabó solo, con algunos invitados músicos, pero lo grabó él. Y ahí compartí muchas horas. Y bueno, yo llevaba un grabadorcito, porque yo, como fan de él, que toda mi vida fui, le preguntaba un montón de cosas. Pero no es que yo tenía la idea de este libro. Uh-huh. Es más, yo ni siquiera trabajaba en periodismo todavía. Uh-huh. Después pasó un tiempo que siempre nos veíamos, pero pasó un tiempo que nos perdimos un poquito, siempre nos mandábamos saludos, pero la época que él se fue a vivir a Castelar, nos perdimos un poco de vista hasta que lo volví a encontrar en el año 2001, si no me equivoco. Sí, 2000, 2001, lo llamé un día que quería hablar con él, que tenía un proyecto, y yo tenía este proyecto. Le había dado vueltas y trabajado bastante tiempo para justamente ir con algo muy concreto, ¿viste? Sabía tanto lo que yo quería hacer como lo que no quería hacer. Y eso me ayudó mucho, ¿viste? Aprendí algo ahí. Pero bueno, el reencuentro fue hermoso. Él estaba terminando de mezclar el disco Silver Sorgo. Yo le dije telefónicamente que lo quería ver personalmente, que le quería comentar algo. Él me dice, venite un día a la mañana, antes de que vengan los técnicos, tomamos algo y arreglamos para vernos tranquilos. Bueno, fue muy gracioso porque pasaba el tiempo, me acuerdo que me convidó té, tomamos. Vino un técnico. Vino el otro técnico, yo escuchaba que empezaban a prender las máquinas, empezaban a pasar la cinta, pasaba el tiempo y hablábamos de como alguien que vos te volvés a encontrar, y hablábamos de bueyes perdidos, de las cosas, cómo anduviste, esto, lo otro. Y en un momento viene un técnico, le dice, Luis, cuando vos quieras, no, empiecen ustedes, qué sé yo, él como que no me apuraba para nada, pero yo digo, entonces nunca me lo voy a olvidar esto en mi vida, me mira con los, como te miraba con los anteojos bajitos, me mira con los ojitos, se ríe, me mira así, me estudia y me dice, ¿y vos qué querés hacer? Me la sacó él. ¿Viste? Y yo le dije, yo quiero hacer un libro con vos, Luis. Que sea así, asá, 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 que no sea esto, lo otro, ¿viste? Y ahí nomás me dijo, dale, hagámoslo. Aguantame que terminamos las mezclas, que en 20 días ya estaban terminando. Me acuerdo que me habían mostrado los bosquejos de la tapa de Silver, que eran los billetes, con él, ¿te acordás? Ahí nomás pasaron 20 días, empezamos a laburar. Laburamos más de 5 años. Porque una de las cosas que yo le planteé es que yo estaba dispuesto a laburar lo que fuera, que yo no tenía un contrato, que no tenía nada.
Claro.
Que el libro iba a ser como nosotros queríamos o no iba a ser nada. Y si tardábamos
sanmartinianamente
5 meses, 5 días, 5 años, yo estaba dispuesto. Bueno, y así fue.
Pero vos en ese transcurso ya te habías convertido en periodista. O sea, en esos 10 años que habían pasado.
Ya tenía 10 años,
o sea,
de periodista.
Ya no eras el fan. Claro.
No,
el periodista.
Claro, interesante lo que me decís. Ya venía trajinando como loco. Había laburado en todas las revistas que te puedas imaginar.
Claro.
Que ya, viste, eso también cambió mucho. Qué importante.
Estamos hablando con Juan Carlos Díez, autor de Martropía, el libro sobre la vida del Flaco. Bueno, vamos a recorrer un poco, ¿no? La vida del Flaco a lo largo del programa. ¿Cómo empieza el gusto del Flaco por la música? Tenía un papá que cantaba tangos, ¿no?
Claro, mi hijo cantaba tangos y ensayaban en la casa de él. O sea que él de chiquito lo veía ensayar al padre con los guitarristas. Claro. El padre se acompañaba de guitarristas. Y bueno, yo pienso que lo de haber marcado eso también, ¿no? Imagínate ver a tu viejo.
Después participa en un concurso, ¿no? Sus primeros pasos así.
Sí, ganó,
que tiene que ver con
la tele. Hay fotos, ¿viste? De eso. Sí.
Empieza ahí su carrera y hasta que llega, bueno, finalmente al año 67 llegamos a Almendra, ¿no? ¿Cómo es esa formación? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se arma ese grupo?
Y ese grupo básicamente era un grupo de barrio. Era un grupo de pibes de barrio. Porque todos vivían cerquita. Luis iba al colegio con Emilio, al San Román. Bueno, Luis lo conoce, en ese momento lo conoce en una fiesta de barrio a Rodolfo. Rodolfo lo invita a los ensayos del grupo, creo que antes todavía no eran los Larkins, eran los Mods. Y el Flaco se empieza a volver loco con eso. Me acuerdo que él me contaba, y Rodolfo también me contó mucho, que Luis iba a los ensayos con el uniforme del colegio.
Claro.
Todavía no tocaba la guitarra. Cantaba un poquito, pero no. Pero después de los ensayos se quedaban en la esquina con Rodolfo hablando de música y se quedaban horas hablando. Finalmente empezó a tocar un poco la viola, armaron los Larkins, se incorporó a los Larkins. A la vez Delmiro y Emilio tenían otro grupo, si no me equivoco se llamaban Los Esbirros, y de ahí salió. Pero básicamente era el grupo de los pibes del barrio, ¿viste?
¿Cuáles eran las influencias, ¿no?, musicales que le pegaron a estos chicos?
Y esa época, Felipe, ¿viste?, era una efervescencia total.
Sí,
y estos pibes eran
mediados de los 60, ¿no?
Claro, estos pibes tenían la cabeza súper abierta, los cuatro, ¿viste? De ahí salió. Ellos escuchaban, bueno, todo el rock, obviamente los Beatles, los volvían locos, pero bueno, Luis y Rodolfo también escuchaban Piazzolla, escuchaban música de Brasil, Jobim,
la
bossa nova, estaban muy abiertos a eso, ¿viste? Y escuchaban jazz de acá, jazz de afuera. La prueba es que el disco de Almendra, el primero, Tiene un poco de eso, ¿viste? Tiene un poco de jazz, bueno, tiene rock, de hablar, tiene armonías vocales, como hacían los Beach Boys o los Beatles. Tiene el bandoneón, ¿viste? De Laura Bá, tiene arreglos de Rolfo el Churrón. de ese tema, que era un tipo que venía del jazz.
El jazz, claro, completamente.
Toca Santiago Jacobi en un tema también, el tío Jacobi. Era una efervescencia y ellos estaban, creo que estaban totalmente acordes a esa época, ¿no?
Uh-huh. ¿Y las lecturas qué leía el flaco en esa época?
Y leía Cortázar, uh-huh, los cuentos de Cortázar. Y más o menos ahí debe haber empezado a descubrir, me imagino, por la época el surrealismo.
Claro, ¿no? Que está tan presente en sus letras, ¿no?
Claro.
La forma de pensar y componer.
Exacto.
Y después algo también nos contó cuando estuvimos, algo muy importante en su vida fue el viaje a Europa, ¿no?
Claro, él debe haber sido muy importante para él, sobre todo para, teniendo en cuenta que era muy joven, que ya había hecho Almendra, uh-huh, ¿viste?
Una marca en el rock nacional.
Pero, ¿qué te parece? Uh-huh. Yo creo, a veces lo pienso, ¿viste? Mirándolo a la distancia, con Almendra ya estaba, ¿eh?
Uh-huh. Claro, alcanzaba.
La verdad, uh-huh, lo claro pienso, estos sí años pensé mucho eso. Uh-huh. Con el primer disco, ojo, y con el segundo disco, uh-huh, también, ¿viste? Uh-huh. Porque fue un grupo que duró tan poco y los cambios, de que eso hablamos también en el libro, los cambios del primero al segundo disco fueron tremendos, ¿viste? Uh-huh. Pero claro, eran tipos muy creativos, eran cuatro creativos, eran cuatro artistas, eso me decía Luis. Fue el grupo de... Mi grupo de artistas fue Almendra, ¿viste? Uh-huh. Después él vuelve y vuelve con una, con un proyecto totalmente diferente a Almendra, ¿no?
Sí, sí, Europa le cambia la cabeza.
Claro, ¿no? Que era Pescado Rabioso.
Claro.
Yo me acuerdo de haber tenido la fortuna de haber ido al primer concierto de Pescado cuando lo presentaron en el Metro. Uh-huh. Claro, y todos decían, todos estábamos viendo, ¿y este flaco con qué se va a venir claro, ahora, después de claro, Almendra, viste? Uh-huh. Y a lo mejor esperábamos otro Almendra,
claro,
no me acuerdo bien, pero uh-huh, probablemente sí.
Sí, sí, claro.
Yo me acuerdo, pero mirá, no me lo voy a olvidar nunca eso, abrieron el telón, había un telón.
Qué parte hermosa la sala del metro, gigante,
increíble,
¿no?
Increíble, sí, creo que era la más linda.
Ahí esa tuve la suerte de ver a Santana ahí.
Ah, bueno.
Sí, recuerdo que estuvo Santana, increíble, ¿no? El lugar maravilloso.
Era increíble.
Hermoso, sí.
Y abrieron y estaba el Negro Black, que venía de Papos Blues.
Black Amaya.
Black Amaya, Bocón, uh-huh, en un bajo adelante, y el flaco con una Fender, que era una guitarra que él no tocaba, con el pelo corto, o sea, toda esa onda de Almendra, se acabó el pelo cortito. Uh-huh. Vestido muy, medio, qué sé yo, medio estrafalariamente, y haciéndose cargo de la única viola del grupo y todos temas nuevos. Uh-huh. Y era una polenta eso, que te arrancaba la cabeza, ¿viste? Y los temas eran increíbles, muchos temas de Pescado quedaron afuera, uh-huh, lamentablemente, ¿viste? Porque, bueno, era la época, no había estudios.
Claro.
Grababas un disco y como era él que siempre compuso profusamente, le quedaban muchas cosas afuera. Uh-huh. Yo me acuerdo de temas del uh-huh flaco, y en el libro incluí la letra de un tema que yo nunca lo escuché grabado, pero lo escuché en vivo varias veces y no me lo olvidé nunca, uh-huh, como otros de esa época.
Hablaste con
la
el flaco.
La gente se quedó así.
Claro, era impresionante, ¿no?
Sí, impresionante.
Historias de nuestra historia.
Estamos ya entrando en el año 73, Pescado Rabioso,
sí,
¿no? Época muy convulsionada de la Argentina. ¿Y cuál era la visión del flaco de la política? ¿Qué te contaba él sobre cómo veía la política de ese momento? En el que todo el mundo tenía algún grado de compromiso, ¿no? O una mirada de la política, año 73, ¿no?
Por empezar, para un músico de rock en Argentina era bravísimo. Uh-huh. Porque yo a veces le cuento, tengo amigos que no la vivieron, que son más jóvenes, ¿viste? Y yo siempre me acuerdo, porque yo era bastante chico, y ir a un concierto de rock era jugártela a terminar en cana, maltrato de la policía, llegabas al mismo el día del metro, estaba lleno de autos, uh-huh. carro, Falcon, uh-huh. tipos que en ese momento le decíamos sérpicos, claro. O sea, claro. canas disfrazados de hippies.
Claro.
Era muy heavy, ¿viste? Uh-huh. Bueno, el flaco ha ido en cana a la salida de conciertos, como tanta gente más, ¿viste? Uh-huh. No era nada bien visto los conciertos de rock. Uh-huh. Yo me acuerdo, por ahí me voy un poquito, pero no sirve como una estampa de la época, de haber visto a Manal en el parque, había un anfiteatro en el Parque Lezama que no está más, uh-huh. chiquito, sí. anunciado trasnoche, y los tipos empezaban a tocar a las 2 y cuarto de la mañana, ponele. Éramos 50 tipos, ¿eh? Y 30 canas.
Claro.
Alrededor de la oscuridad del Parque Lezama, claro. sí. se metían con los autos ahí, era una pesadez, ¿viste?
Claro, seguro. Sí.
Y justamente las letras de ese primer pescado son muy heavy, uh-huh. hay que saber leerlas, ¿viste?
Claro. Uh-huh.
Por ejemplo, la letra que yo incluí incluimos en el libro, que era La fiebre paranoica. Que habla, viste, de un estado de un tipo joven, insatisfecho, bueno, ya con el título, La fiebre paranoica.
Sí, claro.
Yo me acuerdo la letra de memoria. Uh-huh. Mirá cómo me habrá pegado. Y ahí evidentemente también están esas lecturas del flaco, evidentemente ya le estaban pegando y le pegó el viaje a Europa, ¿no? Uh-huh. Por eso mucha gente que desconoce esto, viste, porque no lo vivió, pero... Uh-huh. No era los mega festivales auspiciados por una marca de cerveza, los Parmil, la superproducción.
Esos concertitos en el Kraft también, ¿no?
En el Kraft, claro. Totalmente, sí. Uh-huh. Bueno, es ese concierto al que vos te referís, que sube con,
sí.
con lo que se llamaba, le decíamos la licuadora, claro. que era la luz de
la policía.
De uh-huh. la policía. Es una manera artística de, y soberbia, diría yo, de expresar el estado de las cosas, ¿viste?
Absolutamente.
Más que, qué sé yo, letras panfletarias, claro. o nada. Al final, o sea, tenemos la licuadora la tenemos claro, colgada acá en la espalda.
Es un tipo que siempre ¿viste? Eligió más lo metafórico, ¿no?
Sí, claro, pero hay que tener inventiva para hacer eso, no era un chiste.
¿Cómo se lee la letra de Spinetta? Esto que la gente critica a veces que no se entienden, ¿no?
Sí.
¿Qué consejos le das a un tipo que se aproxima? Se
no,
aproxima
no,
a
ningún consejo.
¿Cómo? No, pero está bueno, porque hay gente que le huye un poco porque no termina de entender, ¿no? ¿Cuáles son las claves de un poco de ese universo spinettiano, ¿no? Del mundo de Luis, ¿no?
Mira, música. Yo creo
su poesía, digamos, ¿no?
Es una pregunta que yo le hago a él en el libro y él me dice algo que es verdad. Hay un mito de eso, ¿viste? Uh-huh. Hay un mito. Tenés que pero tenés que tener el bocho abierto. No hay que entender una letra o el arte en general uh-huh. como si fuera todo leer el diario, ¿viste? Uh-huh. O un noticiero.
Claro.
Para eso hay otras formas, ¿viste? Uh-huh. Aparte un tipo que, primero, con el manejo del lenguaje, de la libertad que se daba en el lenguaje.
Tanto musical como en las letras, ¿no?
Las dos cosas. Sí, las dos cosas, uh-huh. sí. Pero, ¿viste? La libertad que él se daba de incluir palabras que... Hay palabras muchas, si te pones a buscar muchas... Palabras que el flaco usa en canciones que no las usó nadie nunca en castellano, te hablo, uh-huh. no de la Argentina.
Claro.
¿Viste? Y a la vez hay palabras ultra simples, como yo qué sé. Me acuerdo un tema con el que termina el disco de Los Socios del Desierto, el primero, el doble, afeitadora eléctrica. Uh-huh. ¿Viste? O letras claro. que eran medio en joda, como. Espejo en una sombra, que medio que la inventó ahí cuando la grabaron, uh-huh. que te decía cosas así cómicas, como es un equeco en una sopa,
claro.
¿viste? Le salió eso y lo dejó y le gustó.
Claro, está bueno. Sí,
pero sí. hay una profundidad y hay una poética uh-huh. que hay que abrirse a eso,
hay
porque
que escuchar, digo.
Claro, lo que pasa es que es de una gran digamos, de una, como te digo, una gran libertad y grandes recursos, ¿viste? Uh-huh. Lingüísticos.
Uh-huh. Y hay un gran disco que es Artaud, ¿no? Es un disco memorable, ¿no?
Memorable.
¿Cuál es la historia de Artaud? ¿Por qué Artaud?
Y porque, bueno, él en ese momento leía mucho Artaud y él lo marcó mucho las lecturas de Artaud. Uh-huh. Él quiso dedicarle el disco a Artaud de alguna manera para salir de Artaud, para salir uh-huh. del dolor sí. tan profundo vivido uh-huh. por Artaud y tan bien expresado por Artaud. Uh-huh. O sea, salir con una mirada más cerca de los Beatles, si querés.
Claro.
La mirada más a través del amor. Uh-huh. Y también me parece un hecho artístico impresionante que un músico que en aquel momento era un músico de rock, pionero como él, le dedique un libro a Artaud. Mucha gente se acercó a Artaud por el Flaco.
Sí, por supuesto.
Y mirá qué grande, ¿viste? Uh-huh. Porque aparte estás hablando de Artaud, ¿no?
Sí, poeta maldito.
Un poeta maldito que, uh-huh. viste, no todo el mundo no es tan conocido de alguna manera. Su lectura hay que ponerse las pilas para leerlo. Uh-huh. Pero es un hecho artístico increíble. Aparte de que el disco es increíble, es un disco de... Estaba iluminado el Flaco ahí, ¿viste?
Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Díez sobre el amigo inolvidable Flaco Spinetta. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Naufragó una balsa que nunca zarpó. Mar aquí, mar allá. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para quién? Las almas repudian todo encierro, las cruces dejaron de llover.
A mí que me dan con un hacha por la letra, que no sé, que no se entiende, que la poesía no la entiendo. Vos te divertís. Comprate un baño, como dice el Chofi. No, yo lo que digo es que contra eso, por ejemplo, en un momento estoy entusiasmado con tu corazón, estoy ilusionado con tu sencillez. Yo nunca dije eso en las letras. Y tampoco es amor mío, te espero en la esquina. ¿Ok?
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.